En esta mañana le damos gracias al Señor por la oportunidad que nos da de poder estar tomando la doble porción. Alabamos tu nombre. Bendecimos tu nombre, Señor. Es un honor poder predicar la palabra. Así que en esta mañana le voy a invitar. Y posteriormente, cuando concluya, el hermano Ángel, la hermana Lucy se me acercó y me dice que él tiene un testimonio. Quisiera que, ¿verdad?, que si quisiera compartirlo con la iglesia cuando se concluya el mensaje, pues, se prepare para que tome la parte. Voy a invitarle, ¿verdad?, que busquen en sus Biblias, en la segunda carta de Pedro. Gloria al nombre de Jesús. Capítulo 2. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, verso 8. Vamos a estar leyendo hasta el 15. Gloria al nombre de Jesús. Bendito el que vive y el que reina. Segunda carta de Pedro, capítulo 3. El verso 8 lee a la gloria del Padre, con la comunión del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para el Señor un día es como mil años, y mil años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser desechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurados para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán? Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por él sin manchas e irreprensibles en paz. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Inclinamos nuestro rostro. Padre, te adoramos. Exaltamos tu nombre. Una vez más en esta mañana, reconocemos, Señor amado, que solamente tú, Señor, eres digno de toda gloria y de toda honra y de todo honor. En esta mañana, tú que conoces, Señor, cada corazón y cada mente, cada uno de nosotros tenemos diferentes necesidades. A través de tu palabra, que es fiel y verdadera y que es la verdad, y que cuando conocemos la verdad, tú nos haces libres. En el nombre de Jesús. glorifica tu nombre en esta mañana. Y lo que tú quieres hacer con tu pueblo en esta mañana, para la gloria de tu nombre, en el nombre de Jesús, hazlo. Amén y amén. Se puede sentar. Gloria al nombre de Jesús. Alabamos su nombre. Esta carta de Pedro, cuando observamos el contenido y cuando analizamos el trasfondo, tiene unas grandes exhortaciones, un gran contenido para la vida cristiana, para la vida espiritual. Pero mientras meditaba en el personaje o en el escritor de la carta, y reflexionaba, y yo decía: Dios mío, la verdad que tú eres grande. Porque un hombre como Pedro, un simple pescador, el cual Dios le plació, porque Dios es bueno. Y Dios no mira muchas veces lo que podemos mirar nosotros, los seres humanos. Porque los seres humanos podemos ver lo que está de frente de nuestros ojos. Mas Jehová escudriña la mente y el corazón. Y en las manos de Dios nos podemos convertir en instrumentos útiles para la gloria de su nombre. Para que su nombre sea engrandecido. Para que su nombre sea exaltado. Para que podamos ver la gloria de Dios manifestada en la vida de personas, de hombres y mujeres que Dios ha llamado para que le sirvan, para que le adoren, para que le obedezcan. Bendito sea el nombre de Jesús. Aún con defectos, debilidades y flaquezas. Cuando miramos la vida de Pedro, según los estándares de los seres humanos, tal vez no reunía los requisitos, ni tenía las cualidades, ni tampoco tenía tal vez el intelecto o la sabiduría o el conocimiento. Pero una cosa tenía: al que tenía que tener, que era Jesús. Porque cuando tú tienes a Jesús en tu vida, Jesús va a hacer la diferencia en tu vida. Se va a poder ver la diferencia de Jesús marcada en tu vida. Él es el que capacita. Él es el que llama. Él es el que prepara. Y después envía para la gloria y la honra de su nombre. Si vemos en la historia, logramos ver, ¿verdad?, que aún el sector religioso decía: ¿quiénes son estos hombres? Que son del vulgo, que no tienen tal vez lo que tenemos nosotros. ¿Cómo le oímos, pues, hablar así? Así que cuando Dios te usa, te utiliza para la gloria de tu nombre, de su nombre, la gente va a poder diferenciar y va a poder ver cómo Dios coge una persona de lo vil y lo despreciado para ser lo que no es como lo que es. Alabado sea el nombre de Jesús. Así que en esta mañana sabemos, ¿verdad?, que Dios nos llamó. Sabemos que Dios nos escogió. Sabemos que estamos aquí no por casualidad, sino porque Dios ha tenido misericordia de nosotros y ha permitido que estemos en este lugar con un propósito particular para la gloria de su nombre. Y cuando meditaba, ¿verdad?, en todo este asunto de la vida de Pedro, y le dije, ¿verdad?, que Pedro tuvo unos cuantos desaciertos, negó a Jesús, era impulsivo, tal vez tenía unas características, ¿verdad?, un poco, podríamos decir, inmaduras. Y la inmadurez es parte de la vida cristiana, déjeme decirle. Pero mientras vamos caminando, vamos madurando, vamos creciendo, vamos cambiando. Y tal vez toma tiempo a veces los cambios. Se supone, ¿verdad?, que no sean cambios para mal, sino cambios para bien. Que podamos acercarnos a Dios cada día más. No retroceder. Y si retrocedemos, volver a retomar. Y si nos caemos, volver a levantar. Y si fallamos, volver a reconocer. Porque el que se humilla, el que reconoce, Dios lo levanta y lo vuelve y lo posiciona. Él no ha terminado contigo, ni ha terminado conmigo. Lo que Él ha determinado hacer contigo, Él lo hará si tú te alineas a la voluntad de Él. Bendito es tu nombre, Señor.
Gloria a tu nombre.
Y Dios utilizó, y vemos en Pentecostés, ¿verdad?, que el Pedrito que negó a Jesús, el que le cortó la oreja al soldado, y si lo dejan le corta la cabeza, el que era bien impulsivo, cuando llegó el día de Pentecostés, vemos a Pedrito siendo lleno del Espíritu Santo. Y juntamente con Pedro, todos los que estaban en esa reunión. Y Pedro se para. Hermano mío, lleno del poder del Espíritu Santo. Y predica un sermón. De esos que le echan agua fría a uno por la cabeza. Bien largo. De esos que no deja dormir a nadie en la banca. Y se convirtieron 3,000 personas. ¡Qué poderoso es Dios! Sin contar los niños y las mujeres. La palabra de Dios. Siendo predicada. El Evangelio de Jesucristo. siendo anunciado y el impacto que tuvo en las vidas. Hoy en día hay que predicar 3,000 mensajes para que se convierta uno. Eso lo digo no para minimizar. Yo sé que Dios es poderoso y sigue alcanzando. Eso lo digo, ¿verdad? Por lo que podemos ver. Porque la gran realidad es que nos ha tocado vivir en un tiempo profético. Nos ha tocado vivir en un tiempo donde la gente tiene comezón de oír. Nos ha tocado vivir en los días que dijo Jesús, como en los días de Noé. Vemos cómo Dios utiliza a personas para la gloria de su nombre. Y el caso de Pedro, ¿verdad? Es un caso extraordinario. Porque ciertamente Jesús, de todas las áreas y de todos los sectores, tiene personas, utiliza personas. En esta carta, ¿verdad?, que Pedro escribe, antes de esta carta, Pedro ya había escrito otra carta. Se entiende, ¿verdad?, que si hay una segunda de Pedro es porque existió una primera carta. De hecho, el capítulo 3 comienza declarando o diciendo: amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación nuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras antes dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado a vuestros apóstoles. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán que burladores, andando según sus propias concupiscencias, diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento o de la venida de nuestro Señor? Porque desde el día que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Verso 5. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y la tierra, que proviene del agua y por el agua subsisten, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado por agua, pero los cielos y la tierra existen ahora, están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de hombres impíos. ¿Por qué leo todo esto? Porque la segunda carta de Pedro está dirigida a un grupo de creyentes, ¿verdad? Y aunque es una epístola universal, disculpen un momento. Gloria al nombre de Jesús. Que estaban experimentando un tiempo difícil, ¿verdad? Un tiempo donde se habían introducido falsos profetas y falsos maestros en aquel tiempo. Estamos hablando del aspecto histórico de lo que estaba pasando en este momento. Y nosotros nos ha tocado también vivir algo muy parecido y similar si miramos en términos generales. Tal vez lo que se ve, tal vez en las redes, o lo que se ve tal vez dentro de lo que nosotros podemos observar, ¿verdad? Como sano y no sano, ¿verdad? Se ve también esa influencia poderosa de lo que es la falsa doctrina, de lo que son los falsos apóstoles, de lo que son los falsos maestros. Y toda esta corriente está influenciando poderosamente a través de las redes. Mucha de la información que se consume a través de las redes. Esta es la realidad, hermanos. Si nosotros no estamos alertas, si nosotros no estamos conscientes, si nosotros no estamos apercibidos, y doy gloria a Dios, ¿verdad? Porque aquí hay buena enseñanza, una palabra y buena predicación para la gloria del nombre del Señor. Pero lo que nosotros podemos ver que se está moviendo, pueblo del Señor, alerta. Porque sabemos que el día del Señor está cerca. Y nosotros debemos estar apercibidos. Bendito sea el Señor. Toda esa influencia de aquel tiempo estaba golpeando a los creyentes, estaba influenciando a los creyentes, estaba sonsacando a los creyentes, estaba seduciendo a los creyentes, y lo que se había enseñado, lo que se había sembrado, lo que se había plantado, estaba siendo sacudido. Y Pedro, en las dos cartas, si vemos y leemos el contenido en las cartas, porque estas son las iglesias, ¿verdad?, que se forman, luego de que el Señor asciende a los cielos, los apóstoles comienzan a predicar el Evangelio comienza a esparcirse y comienzan a formarse, ¿verdad?, comienzan a plantarse iglesias. Y el apóstol Pablo, juntamente con el apóstol Pedro y los apóstoles, son los que le están dando, ¿verdad?, atención, son las que están ocupados de guardar, de librar, de proteger la sana enseñanza, la sana doctrina. De cuidar del rebaño del Señor. Ay, Señor amado, de cuidar las ovejas, de lo que están consumiendo y de lo que están viendo y de lo que se están alimentando. Y cuando viene una fuente que no es la fuente que proviene de las sanas escrituras, que puede ser que parezca de Dios, que suene como de Dios. El peor engaño que puede tener un creyente, mire, no es escuchar una mentira, es escuchar una verdad torcida. Una verdad con un porciento de veneno que te haga creer otra cosa de lo que tú has creído. La influencia estaba diciendo, ¿verdad?, que ya el Señor no iba a venir. Y yo he escuchado de personas, mire, de la vieja guardia, que han sido influenciados por esa corriente. ¿Cuántos están esperando a Cristo todavía? ¿Cuántos están preparados para si Cristo viene? Nosotros creemos que Cristo va a venir por segunda vez. Que Cristo va a venir por su pueblo. Pues la corriente estaba influenciando, diciendo, mire, ustedes están predicando eso, Y ya han pasado, todo ese montón de tiempo ha pasado y no ha pasado nada. Todo sigue igual. No ha pasado absolutamente nada. Y Pedro escribe inspirado por el Espíritu Santo, diciéndole en el verso 8, más amados, no ignoréis esto, porque la ignorancia es atrevida. Y la ignorancia hace que muchas personas, tal vez bien intencionadas, puedan errar al blanco. La ignorancia a las escrituras hace que personas crean mentiras como si fueran verdades. Y yo he escuchado de personas que se le ha dicho que Cristo no viene y ellos han creído. Eso. He escuchado de personas que se le ha dicho que ya no hay que guardarse para el Señor y que pueden vivir una vida en libertad y han convertido esa libertad en libertinaje. Y hay una corriente corriendo que ya el pueblo del Señor no tiene que guardarse para Dios. Que ya el pueblo del Señor tiene libertad. Y el apóstol Pedro está exhortando. Cuídense de esto. Estén alerta de esto. En el verso 8, más amados, no ignoréis que para el Señor un día es como mil años y mil años como un día. Y en el verso 9, dice, el Señor no retarda su promesa como algunos tienen por tardanza, sino que es paciente. Y mira el consejo, tal vez la exhortación, no queriendo que ninguno de los que están adentro pueda perecer. Sino que pueda proceder al arrepentimiento. Verso 10, pero el día del Señor vendrá, mire cómo vendrá. Como ladrón en la noche. ¿Por qué? Porque el día ni la hora nadie lo sabe. Solamente el Padre que está en los cielos. Y vendrá cuando nadie lo está esperando. No es el caso de las 10 vírgenes. 5 prudentes y 5 insensatas. Que estaban esperando al esposo y todas tenían sus lámparas. Pero unas estaban descuidadas y otras estaban apercibidas. Y cuando vino el Señor, ¿qué pasó? Las que estaban apercibidas se fueron con Él. Dios nos llama a que nos apercibamos, a que nos alertemos, a que nos afirmemos. Dice el verso 11, puesto que todas estas cosas han de ser desechas. Mira el punto que el apóstol Pedro toca aquí. ¿Cómo? No debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir. Y la santidad es algo, ¿verdad?, que es bien diferente a la apariencia. Esto que usted ve aquí es apariencia, la santidad tiene que estar adentro para que se pueda reflejar hacia afuera. La Biblia dice que sin santidad nadie verá al Señor. El apóstol exhorta, anima, corrige, enseña a estos hermanos, los estimula a que sean conscientes de que hay que vivir una vida santa delante de la presencia de Dios. ¿Y qué es santidad? Santidad no es otra cosa que separación. ¿De qué? ¿Separarme de qué? Pues mire, del pecado, de la influencia de este mundo, de la corriente de este mundo, que es seductora, que es bien sagaz, que te puede hacer pensar que puedes estar viviendo en las dos corrientes, que te puede hacer pensar que puedes vivir para Dios y a la misma vez practicar el pecado. Y después el corazón te dice, te voy a decir lo que te va a decir el corazón. Eso no es nada si todo el mundo peca. Y el corazón te va a tratar de convencer, haciéndote sentir cómodo con ese tipo de pensamiento. Dice, no, si todo el mundo peca, aquí nadie es santo. Eso no es lo que enseña las Escrituras. Las Escrituras nos enseña a nosotros los creyentes a vivir una vida santa delante de la presencia de Dios. Ahora, eso no quiere decir que somos perfectos. Eso no quiere decir que no vamos a pecar. Pero no vamos a permanecer en el pecado. Imposible. Ahora, estas cosas son incómodas cuando se dicen, porque cuando Dios nos llama a santidad o nos llama a corrección, la Biblia dice que la corrección no es motivo de gozo. A nadie le gusta que lo corrían. O a casi nadie le gusta que lo corrían. Pero el propósito es que Dios quiere que ninguno perezca. Dios no quiere, el propósito es para salvación. El propósito es para rescate. El propósito es porque el día del Señor está cerca. Y si el Señor te coge en ese tiempo practicando el pecado, ¡gloria!, posiblemente no vas a heredar el reino de los cielos. Dice el verso 12, esperando y apresurándonos para la venida del día del Dios, en lo cual el cielo o los cielos encendiendo serán deshechos y los elementos serán quemados y se fundirán. Pero nosotros esperamos según su promesa. Lo que Dios ha prometido a su pueblo, no hay nadie que lo pueda cambiar. Si hay promesas en la Biblia que Dios ha hecho sobre su pueblo, que son fieles y verdaderas, que nosotros podemos entender y reconocer que las promesas de Dios son fieles y verdaderas. Que el que prometió que ha de venir, vendrá y no tardará. Esto se está acabando. Y se está acabando de la manera que se tiene que acabar. La tierra se está corrompiendo. El pecado está abundando y la gracia está sobreabundando. Dios muestra cada día su gracia. Dios muestra cada día su favor. Porque Dios es un Dios de oportunidad. Él no quiere que ninguno perezca. Y sus promesas, como le dije, Dios tiene tantas promesas para nosotros. Y entre ellas, esta promesa de que Él vendrá, es una de las promesas que yo creo que, esta es la promesa, yo creo que la que está a punto de cumplirse. Porque Dios tiene promesas para diferentes cosas. Pero esta promesa que Dios ha hecho de que Él vendrá por su pueblo, que ya casi eso ni se escucha. La gente vive como si Dios no existiera. Casi no se escucha, Cristo viene. El pueblo en cierta manera, ¿verdad? Y estoy hablando en términos generales. Estaba distraído. Entretenido. Dígame si no. Dígame si no. Muy entretenido. Hasta los cristianos.
Aleluya, gloria al Señor.
El enemigo ha buscado la manera de cómo entretenernos mucho. Mire, hermano, observe. Analice. Cuando usted evalúa y yo evalúo, la gran realidad es que nos daríamos cuenta de que perdemos mucho tiempo a veces haciendo otras cosas. Desperdiciamos tiempo y el tiempo se está acabando. El que ha de venir vendrá y no tardará. Apercibámonos en esta mañana. Concluyo con esto. Verso 14. Dice, por lo cual, oh amado, estando en espera de estas cosas, procurar cómo, con diligencia, ser hallados por Él sin mancha. Irreprensible. Y mire, estas cosas parecen imposibles, pero no lo es.
Gloria a Dios, aleluya.
Algo irreprensible es algo que no tiene tacha, que no se puede señalar. Ese hombre o esa mujer camina derecho delante de la presencia del Señor. No tiene curva. no es de doble ánimo, no es inconstante, no es hoy sí, mañana no, es perseverante, firme. Esto es lo que voy a hacer. Mi casa y yo, dijo Josué, serviremos a Jehová. Verso 15. Y tener entendido que la paciencia de nuestro Señor, y vuelvo y recalco en esto, mire hermano, Dios es bien paciente con cada uno de nosotros, porque la paciencia del Señor, mire, cuando Dios nos llama a cuenta es porque Él ha tenido paciencia con nosotros. Porque la paciencia del Señor es para salvación. Dios quiere que alcances la promesa de tu Dios. Así que en esta mañana, meditemos en nuestros caminos. Paremos en nuestros caminos. En cierta ocasión, el profeta dijo: paraos en los caminos y preguntad por la senda antigua. Y dice la palabra: y andad por ella.
Aleluya.
Hay que volver al principio de la palabra de Dios. A los preceptos de la palabra de Dios. Al sometimiento de la palabra de Dios. A la obediencia de la palabra de Dios. Una de las cosas que Jesús nos enseñó, cuando se habla de la palabra de Dios, de las promesas de Dios, es que cuando Jesús citó las escrituras, no venció porque las citó. Jesús dijo: escrito está. Y no venció porque lo dijo, sino porque estaba viviendo lo que estaba citando. Dios quiere que tú vivas más en la palabra, que aprendas para que no seas engañado, seducido, desviado y creyendo. Mire, la gran realidad, hermano, le voy a decir esto. En el día del Señor van a haber grandes sorpresas. Mucha gente que ha estado toda una vida dentro de las iglesias, posiblemente no van a subir al cielo. Y yo no estoy juzgando la vida de nadie aquí. Yo no tengo por qué hacer eso. Apercibámonos. En el paquete me incluyo porque yo tengo que apercibirme. Porque el día del Señor vendrá y no dilatará. Así que pueblo del Señor, en esta mañana, el Señor les bendiga. Vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a orar. Padre eterno, en esta mañana te damos gracias, Señor. Gracias, Señor amado, porque en este día, tú que conoces todas las cosas, que sabe nuestro levantar, nuestro acostar delante de tu presencia. ¿Cómo estamos y cómo no estamos? ¿Cómo tú quieres que andemos delante de tu presencia? ¿Cómo tú quieres que afirme, Señor amado, nuestras convicciones en ti? Que podamos echar raíces en el lugar donde tú nos has plantado. Que podamos florecer en esta mañana, Señor amado. Ruego delante de ti, Señor amado, por medio del poder del Espíritu Santo, que tú traigas, Señor, sobre nosotros convicción en esta mañana. Y que vida puedan tomar decisiones en ti. Y que de hoy en adelante puedan haber, Señor amado, decisiones firmes, decisiones en ti, Señor amado. Suplico delante de ti por cada uno de mis hermanos. Ruego en el nombre de Jesús que tú avives en cada uno de nosotros el sentir de buscar tu rostro y tu justicia, para que las demás cosas sean añadidas. Gracias te doy en esta mañana, Señor. Hago un llamado en esta mañana.